bien, pues ahora vamos a hablar de uno de esos temas que yo diría son recurrentes en nuestro programa y tiene que ver con la educación. Queremos ver cómo se implanta el nuevo currículo en los centros educativos y sobre todo fijándonos en los profesores, de qué manera se les puede acompañar o se les está acompañando ya de hecho. Es algo que está haciendo, por ejemplo, la Fundación SM con el proyecto Nuevo Currículo, Nuevos Desafíos Educativos. Está con nosotros precisamente el coordinador de este proyecto, que, bueno, pues un referente, desde luego, en el ámbito educativo. Podemos destacar de su extenso currículum, por ejemplo, que fue secretario de Estado de Educación y es catedrático emérito de Psicología. Está con nosotros don Álvaro Marchesi. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Qué gusto.
Un gusto, desde luego, para nosotros poder contar con su presencia aquí en el programa, en una conversación que yo creo que puede aportar muchas luces, sin duda a los profesores, hablando de ese acompañamiento, pero por supuesto también a las familias, que bueno, pues estamos oyendo, y me incluyo, estamos oyendo mucho de la nueva ley educativa y demás, pero al final lo que nos interesa es esto, en qué medida va a afectar en las aulas, cómo se va a traducir, podríamos decir, en nuestros hijos o en nuestros alumnos. Pero por enmarcar un poquito la conversación, me gustaría que nos señalase así un poco qué significa este proyecto, Nuevo Currículo, Nuevos Desafíos Educativos.
Pues hay una parte importante que depende de la legislación. Hay una ley que, como has dicho, pues se aprobó hace un año y a partir de ahí se ha diseñado un nuevo currículo que se pone en marcha el curso próximo y que se extenderá durante los próximos años. Bueno, este nuevo currículo pues supone un cambio gradual de la forma de enseñar y de aprender de los alumnos, una forma más activa, más que trata de interesar más a los alumnos, que trata de ser más interdisciplinar, que usa los conocimientos para que el alumno los utilice, resuelva situaciones, es lo que se llaman desarrollen sus competencias. Y bueno, supone un reto importante a partir de septiembre para el conjunto del profesorado. Y conscientes de este reto y de las posibles dificultades, pues con la Fundación SM hemos organizado un equipo de profesores de todas las áreas y materias del currículum, que lo que trata es de analizar el currículo, los cambios que plantea, y diseñar lo que hemos llamado situaciones de aprendizaje, buenos ejemplos, sobre cómo se puede enseñar y aprender mejor pues la lengua, las matemáticas, las ciencias sociales, bueno, el conjunto, la lengua extranjera, el conjunto de materias y áreas que constituyen el currículo. Este es el objetivo de la web, acompañar a los profesores, ofrecerles experiencias, modelos, buenas prácticas, recursos suficientes, junto con un último tema que se me olvidaba, que es el apartado de voces, es decir, que también hablen o escriban, o hemos hecho ya una entrevista, a personalidades del mundo educativo que pueden opinar más a favor o más en contra. De hecho, pues la primera voz fue de la ministra, una entrevista, y la segunda del secretario general de Escuelas Católicas, es decir, que queremos que haya una pluralidad de opiniones donde pues el profesor pues escuche y luego pues se haga su propia idea de por dónde tiene que avanzar.
Porque ¿cuáles serían entienden que van a ser esos retos principales a los que se van a enfrentar los profesores en las aulas? Porque dices, bueno, el currículo ha cambiado, pero hay algunos aspectos que obviamente son esenciales, que hay que seguir enseñando, lo voy a decir así de un modo como muy simple, Álvaro, pues hay que seguir enseñando a sumar, por ejemplo, y hay que seguir enseñando a leer. Pero ¿va a haber nuevas maneras o está ya todo inventado, es darle una vuelta? ¿Cómo es esto?
Bueno, sí, los contenidos van a ser en gran medida parecidos, salvo, iba a decir, los nuevos contenidos que han aparecido en estos últimos años, más centrados, por ejemplo, en la ecología o en el medio ambiente, etcétera, pero contenidos tradicionales pues van a seguir incorporados al currículum. El cambio principal es que el aprendizaje de esos contenidos no se queda en aprender a sumar o los ríos de España o, en fin, lo que pasó en la Revolución Francesa, sino que el objetivo es que se aprende para interpretar, se aprende para resolver situaciones problema, se aprende para saber qué utilidad tiene en la vida, en las relaciones, y con qué perspectiva se debe aprender. Y esto supone dos cambios, yo creo que, bueno, que ya están, de alguna manera, ¿verdad? Que no es una revolución, pero dos cambios importantes. Uno, el darle esa perspectiva aplicada por parte de los profesores. Le pongo un ejemplo. Uno, tradicionalmente, se aprendían los ríos de España. Bueno, pues ahora se sabía que el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir, bueno, etcétera. Bueno, ahora se trata de, por ejemplo, de centrarse en uno de ellos, el Tajo, ver el trasvase Tajo Segura, analizar por qué se ha hecho, analizar qué problemas hay, entender la dinámica de tensión que hay entre castellanos, manchegos y murcianos, por qué en Murcia y el Levante el trasvase es tan importante, porque se ha generado ahí la huerta de Europa. Bueno, es decir, que no se trata solo de saber que el Tajo y el Segura, bueno, en este caso el Mundo, que es el río el que va al trasvase, pues son dos ríos de España, sino qué implicaciones tiene para el medio ambiente, para la sociedad, para resolver conflictos. Bueno, este es un cambio muy importante. Y el segundo es que los aprendizajes, los contenidos, deben tener como referente final unos, lo que se denominan los objetivos del milenio, es decir, la inclusión, la solidaridad, la defensa del medio ambiente, la igualdad de género, es decir, no perder de vista que en la enseñanza hay un conjunto de valores que es muy importante tenerlos en cuenta para que los alumnos avancen en su respeto y en el convencimiento de que son necesarios.
Podemos interpretar con todos los matices que sean necesarios, obviamente, pero que se trata de una forma de aprender con mayor profundidad, aunque los conocimientos no sean tan extensos o no.
Pues sí, está perfectamente definido. Es decir, se trata de, es decir, decía el, bueno, uno de los estudiosos de la evaluación de la OCDE, decía, en España hay un currículo de 2 kilómetros de longitud y de 2 centímetros de profundidad. Bueno, pues esto mismo que has dicho, pues esto es lo que se trata. Menos extensión, pero más profundidad, porque cuando se profundiza, uno comprende mejor la realidad, comprende mejor el significado de lo que sucede y lo puede aplicar mejor y resolver problemas mejor.
Y me imagino que también proporcionar a los alumnos herramientas para que no se queden solamente en la profundidad, sino que estén interesados por seguir ampliando ese conocimiento. Por poner el ejemplo que usted nos decía, no quedarse solamente en el río Tajo, aunque se estudie en profundidad, sino saber que existe el río Miño.
Sí, sí, claro, claro, claro. Es decir, que se trata de que el alumno vaya interesándose porque se da cuenta de que con lo que aprende se maneja mejor en la vida, en la sociedad, con sus compañeros. Y eso es una tarea que supone un cambio importante en muchos profesores en su estrategia de enseñanza. Yo querría subrayar que en este cambio de la estrategia de enseñanza hay un elemento metodológico que quiero resaltarlo, que es el trabajo de los alumnos en equipo. Es decir, el trabajo en cooperación, el trabajo en torno a proyectos, porque los alumnos se ayudan mutuamente. Es decir, los alumnos tienen un valor fundamental en el aprendizaje. Estudiar juntos, aprender juntos, diseñar proyectos juntos, no solo refuerza el aprendizaje de cada alumno, sino que también tiene un valor para facilitar la amistad, las relaciones, las preguntas, las dudas. Es decir, el trabajo de aprendizaje solamente individual se queda muy corto en estos momentos.
Yo me imagino que estos cambios que se van introduciendo en el currículo, en la forma de enseñar, tienen que ver también, me imagino, con la forma de aprender de la generación actual, ¿no? De quienes están ahora en las aulas.
Bueno, tiene que ver en parte sí, en parte no. Uh-huh. Es decir, en parte sí, porque es una generación distinta, con otros ritmos de aprendizaje, muy tecnológica, con una relación más estable, extensa con con los grupos sociales, con otra sensibilidad social. Bueno, en ese sentido hemos de dar respuesta a este tipo de dinámica, pero en parte no, porque claro, a veces los alumnos tienden a aprender de manera poco profunda y va a encontrar un poco este mensaje, es decir, se aprende las redes, la tecnología, las informaciones que proceden de unos y de otros. Bueno, pues a veces echan un vistazo y se pasa a la siguiente a toda velocidad, ¿no? Y se trata de decir, no, aprender es dedicar tiempo, es pensar, es colaborar, es conversar, es buscar, es analizar, es escribir, es leer, aprender es, ahora eso sí, centrados en la utilización también de los avances tecnológicos, de las informaciones que proceden de otros sectores sociales o científicos, es decir, haciendo uso de los progresos, pero sin olvidar que el aprendizaje, bueno, pues supone compromiso, supone interés, supone compartir con otros, y eso también hay que pues cuidarlo. Y luego hay una dimensión también muy importante, y es la dimensión emocional y afectiva. Es decir, que por una parte se trata de aprender interesados y con gusto por aprender, en la mayoría de los casos, en otros pues no te queda más remedio que aprenderlo aunque no te guste. Pero hay un elemento que es que el alumno se encuentre bien, que se encuentre bien en el aula, que se encuentre satisfecho con sus compañeros, que conviva, que no le maltraten, que haya un ambiente de tolerancia, de respeto y de apoyo mutuo. Y esa dimensión, sobre todo en estos tiempos de pandemia y de pospandemia, en donde los alumnos, sobre todo los mayores, han sufrido tanto emocionalmente, es muy importante, que es fundamental cuidar la dimensión emocional de los alumnos para evitar que vivan muy ansiosos, que vivan preocupados, que vivan un poco demasiado tristes, porque eso no es nada bueno ni para la satisfacción personal del alumno ni para su aprendizaje, pero se aprende mal así, ¿no?
Claro, un poco en esa línea le quería también comentar. No hace muchas semanas hablábamos precisamente en este programa y en este mismo espacio sobre cómo recuperar, podríamos decir, o cómo volver a captar la atención de aquellos alumnos que, bueno, pues están desmotivados, se sienten apartados del sistema, hacen esto por obligación, aunque saben que no queda otra para poder vivir, ni más ni menos, aunque no llevemos todo al ámbito laboral, pero obviamente unos conocimientos básicos son necesarios para la vida. Pero ciertamente la desmotivación, la apatía en el aula es algo que con lo que nos encontramos todos los días. Muchos alumnos, por ejemplo, alguna vez lo hemos comentado también en el programa, pueden decir, una vez más a estudiar la sintaxis de las oraciones, el análisis sintáctico de las oraciones, llevo haciéndolo desde que estaba en tercero de primaria, estoy en bachillerato y sigo haciendo lo mismo. ¿Todas estas cosas se recogen también?
Bueno, el currículum plantea, bueno, pues una continuidad de los saberes que en ocasiones se vuelven a ver, pero desde otra perspectiva. Pero lo importante es que el profesor, que es lo que hace la gran mayoría, se plantee un poco el sentido de lo que va a enseñar, cómo puede plantearlo, cómo puede presentarlo para interesar al alumno, con qué tipo de actividades, con qué tipo de trabajo en común, con qué tipo de contacto con la naturaleza, con qué tipo de proyectos, de tal manera que el alumno sienta que, bueno, que le apetece saberlo, que le apetece conocer, no sé, la situación de su entorno, porque lo va a visitar, los problemas de matemáticas porque va a comprar una tienda y los puede manejar, o determinado diseño de dibujo porque luego va a hacer una exposición, o tal redacción, o tal poesía, o tal lectura. Es decir, se trata de que se interesa a los alumnos y se interesa más cuando el alumno lo trabaja en común, cuando es en torno a un proyecto, cuando se lleva a la práctica, cuando el alumno percibe que es útil y que lo puede manejar y que eso le ayuda a resolver problemas. Y de eso, iba a decir, se trata en el nuevo currículum, de decir, bueno, pues tratemos de conseguir que el mayor, ojalá todos los alumnos, estén interesados, progresen en sus conocimientos, les sirvan para la vida, pero luego también que se incorporen estas dimensiones de bienestar emocional, de solidaridad, de inclusión, de respeto a las diferencias, de respeto al medio ambiente. Es decir, una tarea enorme, que es lo que tienen los profesores, porque esto aquí lo hemos dicho en 10 minutos o en 15. Y claro, el problema es que, bueno, es que yo esto lo tengo que hacer 7, 6 horas al día, todos los días, con 25, 30 alumnos, unos interesados, otros no, unos animados, otros no, unos que les gusta esto, otros que están tal, unos que están tristes, otros que están animados. Es decir, y en ese sentido, claro, no podemos dejar de lado el tema del apoyo del profesorado. Es que, claro, todo esto que hemos dicho funciona bien. Se lleva a la práctica si el profesor percibe que tiene el apoyo de las administraciones, los recursos suficientes, el respaldo emocional ante los problemas, el tiempo que necesita para atender a los alumnos, a las familias, y luego, cuando los problemas emocionales son muchos, pues que tiene los orientadores y los especialistas suficientes para ayudarle a resolver los problemas. No se puede decir, todo esto está muy bien, vamos adelante, que los profesores son unos héroes. Bueno, pues serán unos héroes, pero se cansan, y se cansan de ser héroes. Es decir, que lo que necesitan también es apoyo suficiente. Y yo creo que esto, pues, en fin, tendría que ser una reflexión de las administraciones públicas sobre si el profesorado y los centros tienen los recursos y apoyos suficientes para abordar con garantías esta tarea.
Se quejan muchos profesores, no sé si esto cambia con el currículo que se va a implantar, se quejan de el tiempo que, no quiero decir la palabra pierden, vamos a pensar que no, el tiempo que tienen que utilizar en labores administrativas, burocráticas, todo esto pues desgasta, yo creo, ¿eh? Es una opinión muy personal, pero también un poco por lo que oigo nos comentan.
Pues yo me temo que no va a cambiar. Esto, pues, hoy por hoy, ¿no? Es decir, que, bueno, los temas administrativos son los que están, y el currículum solamente plantea un cambio en la manera de enseñar y de aprender, ¿no? Pero todavía, al menos, no se ha planteado, yo que ya haya leído, ¿no? Es posible que se plantee en el futuro, pero los temas administrativos son los que son, tienen mal arreglo. Pero yo pondría el acento, porque eso sí que es más sencillo, en los recursos de apoyo. Es decir, bueno, si hay dificultades de aprendizaje de los alumnos, pues haría falta más profesores de apoyo, más orientadores. No es lo mismo, no es lo mismo, es decir, las administraciones públicas tratan igual a todos los centros, sean del contexto que sean, tengan los alumnos que tengan. Y eso yo creo que es un grave error. No es lo mismo trabajar con alumnos de clase media alta, que van, bueno, razonablemente bien y que tienen mucho apoyo familiar, y darles a ellos unos recursos que son los mismos de aquellos centros que tienen alumnos de sectores desfavorecidos, que tienen entornos familiares muy complicados. Es decir, que debería decirse, a los primeros le da 3. Y a los segundos, 7. Y los segundos, los que tienen más problemas, en vez de dar 18, 20 o 22 horas, dan 2 horas menos, porque esas 2 horas las dedican a trabajar con los alumnos con dificultades o a trabajar con las familias, a atender esto y lo otro. Quiere decir, y además, pues en vez de un profesor o dos o un orientador, pues tienen 3. Es decir, el café para todos, prácticamente igual, pues es una estrategia que no es buena, porque no es equilibrada. Hay centros que necesitan muchísimo respaldo, muchísimo, y otros que no tanto. Pues bueno, pues dele más al que más lo necesita.
Claro.
Bueno, suena lógico, ¿no? Pero, bueno, a mí me suena lógico, pero no parece que se vaya por esa línea. Bueno, se tendrá que ir.
Eso también es, tanto que se habla de la educación y la atención personalizada,
claro.
Bueno, pues también a los centros, ¿no?
Claro, no es lo mismo. Es que no son iguales, tienen una diferencia y unas demandas, ¿no? Porque claro, piensa en colegios, centros que viven en contextos, y más con la pandemia, que han vivido situaciones de paro, de problemas, de dificultades, de situaciones de enfermedades. Bueno, pues cuando estos alumnos van a la escuela, al colegio, al instituto, pues tienen unas demandas y unas carencias mucho mayores que aquellos otros que han vivido en un entorno, pues, más sencillo, ¿no? Más.
Da gusto conversar con usted, Álvaro Marchés, y todo lo que aprendemos y todo lo que nos invita a reflexionar. Le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha dedicado y el tiempo que dedica, con el resto del equipo, pues a sacar adelante este proyecto, nuevo currículo, nuevos desafíos educativos, un proyecto de la Fundación SM que, desde luego, a los profesores, a los equipos directivos, a toda la comunidad educativa, en definitiva, pues le va a proporcionar un espacio más que interesante de acompañamiento, de herramientas para facilitar la implantación de esta nueva reforma, de recursos para afrontar los nuevos retos. En fin, que todo lo que podamos aprender y todo lo que podamos manejar es importante, es necesario, y esto, desde luego, es un gran recurso. Muchísimas gracias por eso y por habernos atendido.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por conversar sobre un tema tan interesante y que puede ayudar tanto al conjunto del profesorado. Muchas gracias.
Un saludo. Muy buenos días.